Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un juez federal en Hawái extiende indefinidamente el bloqueo al veto inmigratorio del presidente Donald Trump. El secretario de Seguridad Interior explica en el Senado el mecanismo de las deportaciones. El secretario de Estado Rex Tillerson se reúne en Turquía con miembros de ese gobierno para hablar de ISIS. Y franquicias deportivas estadounidenses apoyan la realización de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Hoy es jueves 30 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Un juez federal de distrito en Hawái, Derek Watson, extendió indefinidamente el miércoles una orden que bloquea la aplicación del veto inmigratorio revisado del presidente Donald Trump para viajar a Estados Unidos desde 6 países predominantemente musulmanes. El juez Watson convirtió una orden temporal anterior en una medida cautelar como parte de una demanda presentada por el estado de Hawái que impugna la directiva de Trump como una discriminación religiosa inconstitucional. Trump firmó el decreto revisado el 6 de marzo en un intento por superar los problemas legales que enfrentó una orden inicial dictada en enero que consideraba necesaria para la seguridad nacional y que generó caos en los aeropuertos y desencadenó protestas masivas antes de que un juez de Washington detuviera su aplicación en febrero. Hawái y otros opositores de la orden sostienen que su motivación se basa en la religión y en la promesa de campaña de Trump de un cierre total y completo del ingreso de los musulmanes a Estados Unidos. El juez Watson escribió que las circunstancias que llevaron a su decisión inicial no han cambiado, incluyendo el argumento de Hawái de que las declaraciones públicas de Trump y sus asociados han singularizado a los musulmanes. El juez dijo que el Estado ha establecido suficientemente la probabilidad de que pueda impugnar la prohibición debido a que viola una cláusula constitucional que requiere que las acciones del gobierno tengan un propósito principalmente secular.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró a un grupo de senadores demócratas preocupados por la intensificación de las deportaciones que los agentes del ICE, que es el organismo que controla la inmigración, no persiguen a los beneficiarios del DACA ni buscan separar familias a menos que sea necesario. Durante la reunión realizada el miércoles en la oficina del Senado, Kelly no logró convencer a todos. Algunos dijeron sentirse frustrados con sus explicaciones, pero otros le dieron crédito por mantener lo que queda de las políticas del gobierno anterior respecto de las deportaciones. El general retirado aseguró a los senadores que los agentes de la patrulla fronteriza no van a separar a las madres de sus hijos a menos que estén enfermas o heridas. También reiteró que su departamento no persigue a quienes se han amparado al DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que son conocidos como Dreamers o soñadores. Eso sí, recalcó Kelly, el respeto a los Dreamers debe ser un camino de dos vías. El estatus de DACA es un compromiso, les dijo, no solo del gobierno hacia una persona con DACA, sino de la persona a obedecer la ley. Que no les importe lo que leen o lo que le dice la gente, les advirtió. Nosotros no hemos detenido bajo mi cargo a nadie que haya estado protegido por el DACA. No lo hemos hecho, dijo Kelly. La mitad de los senadores no parecieron convencidos por lo que se dijo. Uno de ellos, el senador por New Jersey, Bob Menéndez, dijo a la publicación Político que si bien el secretario dice que estamos solo tras las manzanas podridas y los criminales y lo esto y lo otro, la realidad, dijo Menéndez, y así se lo señalé, que su nuevo memorándum de prioridades convierte a todos en técnicamente elegibles para ser deportados. Y él lo negó, remarcó Menéndez. Otros hicieron eco de ese mismo sentimiento. Declaró que no va a separar a los niños de sus padres, pero esa no ha sido nuestra experiencia y no lo garantizó, dijo la senadora por el estado de Washington, Patty Murray. En cambio, el senador por Illinois, Dick Durbin, dijo haber respirado de alivio tras escuchar la posición de Kelly sobre el DACA, la cual comparó como lo establecido por el gobierno de Obama. El programa sigue vivo y eso, dijo, hay que reconocérselo a Kelly.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos se reúne con el presidente de Turquía y otros altos funcionarios de ese gobierno, Luis Alberto Facal, en el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y miembros del gobierno turco hablaron el jueves sobre formas de coordinar la lucha en Siria e Irak contra el grupo extremista Estado Islámico, un día después de que Turquía diera por terminada una operación militar en el norte de Siria. En un comunicado, la oficina del primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, no mencionó las diferencias con Washington sobre el papel de las fuerzas kurdas en la campaña contra la milicia radical, y se limitó a señalar que los dos aliados de la OTAN habían acordado reforzar su cooperación en asuntos regionales. Tillerson, quien después de entrevistarse con Yildirim se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, hizo hincapié en la importancia de Turquía para la seguridad de Estados Unidos y sus lazos comerciales con la región. Yildirim dijo el miércoles por la noche que la operación Escudo del Éufrates había terminado después de que tropas turcas y rebeldes sirios aliados controlaran el territorio a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria. Otro asunto a tratar en las reuniones del jueves es la solicitud turca de extradición del clérigo musulmán Fethullah Gülen, afincado en Estados Unidos y acusado de orquestar un fallido golpe de Estado el año pasado. Gülen ha negado cualquier implicación en la trama golpista. El secretario de Estado Tillerson tenía previsto también reunirse con el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu. El ministro dijo que Turquía también planteará la detención en Nueva York de un alto directivo del banco estatal turco, Halkbank. El ejecutivo está acusado de ayudar a Irán a violar las sanciones estadounidenses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una audiencia en el Senado estadounidense analizó la delicada relación bilateral entre Estados Unidos y México. Gesell Tobías con el informe.
Construir un muro que divida la frontera sur de Estados Unidos con México no necesariamente es la estrategia más inteligente para garantizar la seguridad, asegura el senador Marco Rubio.
Para nuestras dos naciones, esta no es una simple pregunta de cómo asegurar nuestra frontera. Necesitamos actuar estratégicamente porque cuando las personas confían en su futuro dentro de sus propios países, no necesitan emigrar a Estados Unidos.
Las declaraciones fueron parte de una audiencia en el Senado de Estados Unidos para discutir el estado de las relaciones entre ambas naciones norteamericanas que, según el senador de demócrata Robert Menéndez, podrían estar en riesgo.
Después de Canadá, México es el socio comercial más importante para Estados Unidos. Alrededor de 5 millones de empleos dependen directamente del tratado con México.
El exgobernador Bill Richardson sostuvo que con la llegada de un nuevo mandatario estadounidense, las relaciones entre México y Estados Unidos necesitan un nuevo impulso.
El principal es invitar al presidente Peña Nieto a la Casa Blanca a mejorar la relación personal, que está muy mal ahorita.
Richardson asegura que el tratado comercial se debe modernizar, pero no eliminar, como propone el mandatario estadounidense.
El presidente Trump ha mandado un mensaje muy negativo, que México es el principal que beneficia de la relación con Estados Unidos, pero no es cierto.
A pesar de que en la audiencia estaban contemplados otros temas como derechos humanos, la democracia y los problemas globales de la mujer, la actual tensión comercial entre ambas naciones dominó la discusión. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al retornar estaremos hablando del premio Mujeres de Coraje.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano.
Candidatos hispanos,
Partido Republicano,
un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Agradecemos su sintonía. Buenos días, América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. La primera dama, Melania Trump, entregó el premio anual Mujeres de Coraje y entre las galardonadas hay dos latinoamericanas. Celia Mendoza en el informe.
13 valientes mujeres fueron reconocidas este miércoles en la capital del país por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien les entregó el premio Women of Courage, Mujeres de Valor, premio que distingue a mujeres que luchan por los derechos humanos, igualdad de género y han demostrado excepcional liderazgo y valentía en condiciones de alto riesgo.
Este grupo de homenajeadas en el escenario conmigo ha luchado por sus derechos y por los derechos de los demás. Cada batalla contra diferentes fuerzas, como lo son los gobiernos, los tribunales, los prejuicios de género, el terrorismo, la guerra y la corrupción, y han estado dispuestas en cada momento a enfrentar duras penas, incluyendo encarcelamiento y la muerte. A medida que continúan luchando contra inimaginables probabilidades, estas mujeres son ejemplos extraordinarios de cómo, buscando dentro de nosotros mismos, podemos encontrar la valentía que existe dentro de todos nosotros para cambiar el mundo.
El premio, creado en 2007 por la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, este año incluye mujeres como la peruana Arlette Contreras, víctima de su pareja y fundadora de la organización Ni Una Menos, Natalia Ponce de León de Colombia, víctima de uno de los peores ataques con ácido en ese país, entre otras, que incluyen mujeres de países como Yemen, Siria y Vietnam. Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó durante esta ceremonia:
estas mujeres han movilizado el sentimiento público y sus gobiernos para exponer y buscar soluciones a la injusticia, hablar contra la corrupción, prevenir el extremismo violento y defender el respeto de la ley y la paz.
Hasta ahora ha galardonado a más de 100 mujeres de más de 60 países y continuará bajo la administración Trump. Celia Mendoza, Voz de América.
Un estudio revela el aumento de consumo y adicción de heroína y opioides, informa Tony Cano.
El uso de heroína en Estados Unidos aumentó 5 veces en la última década y la dependencia de la droga se triplicó, con el mayor salto entre las personas caucásicas y hombres de menores ingresos y poca educación, dijeron investigadores este miércoles. Los blancos entre 18 y 44 años representaron el mayor aumento en la adicción a la heroína, que ha sido impulsada en parte por el consumo abusivo de medicamentos opioides recetados. Las conclusiones son preocupantes porque las personas más afectadas tienen pocos recursos para lidiar con el problema, dijeron expertos en la Universidad de Columbia, señala Reuters. Observamos que el uso de heroína aumentó en los últimos 10 años, dijo uno de los especialistas en una entrevista telefónica, y agregó que es más importante entre blancos con bajos ingresos y educación y adultos jóvenes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump informó al Congreso que planea seguir adelante con sus planes para la venta de aviones de combate a Bahrein, que había quedado estancada el año pasado por preocupaciones sobre derechos humanos. El acuerdo permitiría a Bahrein comprar 19 jets F-16 de Lockheed Martin por más de $4,000 millones. La notificación emitida el miércoles establece un proceso de revisión durante el cual los legisladores pueden pedir más información o presentar cualquier preocupación. La administración del expresidente Barack Obama había detenido la venta, diciendo que Bahrain tenía primero que resolver preocupaciones como represiones a grupos de oposición. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con noticias sobre la economía estadounidense.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Un miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos estimó que la entidad debería aumentar 4 veces este año las tasas de interés. Eric Rosengren, hasta ahora conocido por sus posiciones muy cautelosas en política monetaria, cambió de opinión al estimar que Estados Unidos debe evitar el recalentamiento de la economía. La Fed ya aumentó las tasas en 0.25% en marzo y se espera que a lo largo del año disponga de 2 aumentos más. En Venezuela, la oposición política continúa su trabajo, mientras que los venezolanos afirman que estarían dispuestos a utilizar el dólar en sus transacciones diarias. Álvaro Algarra informa.
Una sustancial mayoría de los venezolanos preferiría manejar dólares en vez de bolívares, según lo dio a conocer el más reciente estudio de la encuestadora Datincorp. Asimismo, se muestra que incluso un 35% de los venezolanos que admiten ser chavistas respaldaría esa medida, tal como lo afirmó el director de la organización, Jesús Seguías.
Y esto tiene que ver con la desconfianza que hay en los venezolanos con las decisiones que toma el gobierno venezolano y tiene que ver con el poco valor que ha tenido el bolívar hoy día. O sea, ver la inflación, el proceso inflacionario, donde tú cada día compras menos con los bolívares que tienes en la mano, eso significa que el bolívar ya no vale nada. Y es verdad, una inflación superior al 500% anual no es cualquier cosa. Ya entraste en el escenario de la hiperinflación. La dolarización se impone pues como una medida correctiva de los problemas económicos y además ha tenido un buen resultado en otros países del mundo.
El estudio de opinión de Datincorp también mostró que la mayoría de los venezolanos está de acuerdo con los pronósticos de que la inflación continuará escalando a lo largo del presente año. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Legisladores en El Salvador aprueban una nueva ley de explotación minera. Nery Mabel Reyes informa.
Con los votos de 69 diputados de un total de 84 que integran el Congreso Unicameral de El Salvador, fue aprobada la ley para prohibir la minería metálica. El propio arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, junto a miembros de la Orden Jesuita y a organizaciones no gubernamentales, hicieron actividades para presionar porque se aprobara la normativa que tácitamente prohíbe la exploración, explotación y extracción de los metales preciosos. Ricardo Navarro, miembro del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Cesta.
Hemos ganado los habitantes del Salvador que nos gusta beber agua limpia y respirar aire puro.
La ley es retroactiva, por lo que las solicitudes que ya existen de empresas mineras internacionales en El Salvador serán denegadas. Habla la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol.
No hemos dado ningún permiso del 2009 de exploración o de explotación de minería metálica, pero necesitamos una ley que nos ampare.
La ley en esencia busca proteger el riesgo ecológico que representaría cualquier exploración o explotación minera. Nerima del Reyes, San Salvador, Voz de América.
Autoridades de la Iglesia Católica en México informaron que el sacerdote Óscar López Navarro fue secuestrado por desconocidos en el estado de Tamaulipas. El sacerdote López Navarro, que dirigía la parroquia de San José Obrero de Altamira, fue interceptado cuando regresaba a casa desde su iglesia por un grupo de hombres que le obligaron a subir a un vehículo. El obispo de Tampico, José Luis Divildox, afirmó que los misioneros están en plan de negociación con los secuestradores y que esperan lograr su liberación. No dijo si las autoridades están involucradas en este proceso. Durante años, Tamaulipas ha sido escenario de violentos choques entre grupos del crimen organizado, principalmente entre los cárteles del Golfo y el de los Zetas, y de ambos con las fuerzas de seguridad.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los líderes de algunas de las mayores franquicias deportivas del país se unieron a la junta directiva de la candidatura olímpica de Los Ángeles 2024, según anunció la organización. Propietarios ejecutivos de muchas instituciones dieron su apoyo a la candidatura olímpica de Los Ángeles y contribuirán con su talento y experiencia, apunta la nota de prensa, a la promoción en sus comunidades para ayudar a crear unos nuevos juegos para una nueva era. Procedentes de la NBA se han unido a la candidatura: Steve Ballmer, propietario de Los Ángeles Clippers, Jenny Boss y Irving Johnson, propietario y presidente de operaciones de Los Ángeles Lakers, Tony Reisler de los Atlanta Hawks, también de la NFL, la Major League Baseball y la Major League Soccer, muchos de ellos dirigentes y propietarios de equipos. Y el tenista español Rafael Nadal, cuatro veces subcampeón del Abierto de Miami, avanzó el miércoles a las semifinales al vencer 6-2, 6-3 al estadounidense Jack Sock. Nadal juega en Key Biscayne por 13ª ocasión, por lo tanto atraviesa aquí por su racha más larga sin un título en cualquier torneo.
Un poco de todo y bueno, al menos mentalmente ahí sí que he estado bien en aquel juego de darle el valor que realmente tenía el juego, porque sé que contra este doble break prácticamente tienes el set con 2-1, el set está muy abierto, ¿no? Es verdad que juegas contra un jugador que saca bien, pero también sabes que falta mucho set por delante, ¿no? Y que lo normal es que alguna opción tengas.
Por el pase a la final, el tenista español se medirá al italiano Fabio Fognini. Y en el baloncesto de la NBA, menos de una semana después de conseguir el primer triple doble perfecto, Russell Westbrook puso otra marca en los libros de historia el miércoles con más puntos en un triple doble. Westbrook anotó 57 puntos, agregó 13 rebotes y 11 asistencias en el triunfo de 114-106 de Oklahoma City Thunder sobre el Orlando Magic. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del espectáculo.
Desde La Voz de América en Washington, les habla Alejandro Escalona. Esta semana se anunció que un grupo ecléctico de grabaciones sonoras, entre ellas Over the Rainbow, interpretado por Judy Garland, People, grabado por Barbara Streisand, para la banda sonora de la película Funny Girl, donde actuó junto a Omar Sharif, la legendaria American Pie de Don McLean y el himno de Sister Sledge, We Are Family, fueron seleccionadas este año para formar parte del Registro Nacional de Grabaciones que serán preservadas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Incluido en el grupo de grabaciones están los trabajos discográficos The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie, Remaining Light de Talking Heads y Wanted Live in Concert de Richard Pryor.
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
También el primer episodio del programa de la Radio Nacional Pública Estadounidense NPR, All Things Considered, y el elenco original del álbum The Wiz. Cada año, el bibliotecario del Congreso, actualmente la especialista Carla Hayden, y un grupo de expertos seleccionan 25 títulos de importancia cultural, histórica y estética que tengan al menos 10 años de haber sido creados. Hasta el momento hay 475 títulos en la lista del Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos.
People who need people.
Estas fueron algunas de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La Casa Blanca confirmó hoy que el presidente chino Xi Jinping visitará Estados Unidos para sostener conversaciones con el presidente Donald Trump el 6 de abril. Trump recibirá a Xi durante 2 días en su resort Mar-a-Lago, en Florida. Una declaración de la Casa Blanca dice que la agenda incluirá temas globales, regionales y bilaterales de mutua preocupación, sin dar más detalles. Durante su campaña por la presidencia, Trump se quejó frecuentemente sobre las prácticas comerciales de China y amenazó con imponer altos aranceles a los artículos chinos. También prometió calificar al país como un manipulador de su moneda. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, visitó China anteriormente este mes para fijar las bases de la visita del presidente Xi. En su reunión con el presidente chino, Tillerson le dijo que el presidente Trump espera ansiosamente mejorar el entendimiento entre ambas naciones. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.